Segmento número 2. La crucifixión. Como los juicios nocturnos eran ilegales, el Sanedrín se reunió nuevamente al amanecer para establecer la sentencia penal definitiva en el juicio de Jesús, quien a esta altura del día estaría seguramente exhausto. Aparte de no haberle permitido dormir en toda la noche, ellos le habían dado una fuerte paliza con el único fin de dejarle claro a Jesús quién tenía el control de la situación. Lucas 23:1 nos dice que, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Poncio Pilato, gobernador de Judea en aquellos días, tenía toda la autoridad del imperio romano sobre sus hombros. Como las cortes judías no podían imponer la pena de muerte, la sanción romana era imprescindible. Pilato era el hombre clave. Los líderes del templo sabían que él era una persona fácil de convencer. Necesitarían utilizar solo un poco de capacidad de persuasión. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierta a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Jesús nunca les prohibió a sus seguidores que pagaran los impuestos. De hecho, Jesús no solo los animó a hacerlo, sino que él mismo los pagó. Por tanto, esta era una mentira deliberada. Pero después de cometer tantas irregularidades, ¿quién iba a escandalizarse por una mentira más? Por otra parte, era verdad que Jesús había declarado que él era el Mesías. Entonces, Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Nos dice Lucas 23:3 y después Juan 18:36. El reinado de Jesús comenzaba en el corazón de las personas que lo seguían. Él no tenía ambiciones políticas. Una vez más, Juan 18, versículos 37 y 38, nos dicen: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿pero qué es la verdad? Esta misma pregunta sigue vigente para muchas personas hoy. Pero Pilato no estaba de humor para escuchar nada. Él ni siquiera esperó una posible respuesta de Jesús. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él delito ninguno, nos dice Juan 18:38. Pilato desconfiaba de los sacerdotes. Por ser gobernador romano, él sabía que los judíos lo odiaban y tenía razones para creer que detrás de las palabras de los sacerdotes no había ninguna intención de salvaguardar los intereses del César. El Sanedrín debía tener motivos ocultos para desear la muerte de Jesús. Lucas 23, del 4 al 7, nos dice que: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato tenía la autoridad y el derecho de escuchar el caso de Jesús, pero la situación se estaba poniendo muy incómoda. Se lo acusaban a Jesús de incitar a la gente a la rebelión. ¿Cómo les explicaría Pilato a sus superiores en Roma que Jesús, un sencillo carpintero de un pueblo no muy querido, había provocado un disturbio? Sería más fácil pasar todo este desagradable caso a Herodes. Por otra parte, ni siquiera se llevaba bien con Herodes, y eso era una buena razón para transferirle el problema. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. En realidad, era un títere en manos de Roma, pero tenía autoridad para gobernar sobre la jurisdicción a la que pertenecía la residencia de Jesús, en la provincia de Galilea. Ese día Herodes se encontraba en Jerusalén para asistir a las festividades anuales de la Pascua. Lucas 23, 8 y 9 nos dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Silencio. Jesús sabía que Herodes no tenía ningún interés en hallar la verdad del caso. Él solamente quería divertirse un poco contemplando algún milagro de Jesús, mostrando así su falta de respeto hacia la persona y el carácter de Cristo. Jesús no satisfizo a Herodes, más bien permaneció totalmente callado. Lucas 23, versículos 10 al 12, nos describe que y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¡Crucifíquenlo! Desde su arresto, Jesús había sido sometido a 5 juicios, 3 judíos y 2 romanos. El sexto juicio, el definitivo juicio, estaba a punto de comenzar. A esta altura del día, las noticias ya estaban divulgándose por la ciudad. Para entonces, no eran solamente el sumo sacerdote y el Sanedrín los únicos que acusaban a Jesús. Ahora se habían congregado una gran multitud. Solo unos pocos días antes, muchos de ellos habían gritado ¡Hosanna!, pero ahora clamaban vehemente ¡Crucifícalo! Pilato se encontraba en un verdadero dilema. Cuanto más trataba a Jesús, más se convencía de que había algo realmente extraordinario en este hombre. Lucas 23, del 13 al 16 nos dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Ni Herodes ni Pilato podían encontrar en Jesús ninguna evidencia que lo hiciera culpable, y mucho menos nada que lo hiciera merecedor de la pena de muerte. De hecho, parecía que nadie lo podía acusar de ningún crimen concreto, así que, con la esperanza de apaciguar a la multitud, Pilato les lanzó un ofrecimiento muy débil que constaba de 2 partes. La primera es que Jesús sería azotado. Al mencionar esto, él no se refería a unos azotes normales. El látigo era una vara que tenía al final unas correas de cuero. Cada correa tenía pegadas unas astillas de hueso o de metal en forma de mariposa. El condenado ponía los brazos sobre la cabeza y era atado a un poste. De esa manera, la espalda quedaba totalmente expuesta a los azotes. Cuando el látigo golpeaba la espalda, el hueso y el metal se incrustaban en la carne y al separar el látigo literalmente se desgarraba la carne de la espalda. Este tipo de azotes era tan severo que frecuentemente la víctima moría ahí mismo. Por ley, los azotes solo podían ser aplicados a un prisionero convicto. Pilato mismo acababa de decir que Jesucristo era inocente. Como los azotes romanos eran tan horribles, podemos deducir que con ellos Pilato pretendía calmar los ánimos de los acusadores de Jesús y así forzarlos a aceptar la segunda parte de su ofrecimiento. Él dejaría a Jesús libre. Era una costumbre local romana el dejar en libertad a un criminal convicto durante la Pascua como una muestra de buena voluntad. Pilato sugirió que Jesús fuera liberado después de haber sido azotado. La multitud fue unánime en su respuesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, ¡fuera con este y suéltanos a Barrabás! Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, ¡pues qué mal ha hecho este! Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Lucas 23, 18, 20 y 22. Entonces, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19, 1. Los soldados, no satisfechos con la crueldad del azotamiento, decidieron añadir un pequeño gesto más de brutalidad. Juan 19, 2 y 3 nos los describe. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Aunque la humillación no era parte de la sentencia de Pilato, a Jesús se le colocó un manto púrpura usado solo por la realeza. Las espinas fueron la parodia cruel de una corona imperial. Esto fue una escarnecedora burla y una humillación vil. 700 años antes que esto sucediera, sin embargo, el profeta Isaías había descrito en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, y no lo estimamos. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí al hombre. En lo profundo de su corazón, Pilato debía saber que estaba dejando de lado todos los principios propios de la justicia. No cabe duda que él esperaba que la corona de espinas y las heridas sangrantes provocaran un poco de piedad en el pueblo iracundo. Pero Juan 19:6 dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato sabía muy bien que ellos no podían hacer tal cosa, porque ya dijimos, las cortes judías no podían imponer la pena de muerte. El Hijo de Dios. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Juan 19:7-9. Pilato acababa de oír que Jesús era de Galilea. Esa fue la razón por la que lo envió a Herodes. Ahora nuevamente le pregunta a Jesús de dónde era. No hay duda de que se sentía bastante nervioso frente a alguien que declaraba ser Dios. Los griegos creían que los dioses bajaban del monte Olimpo para fraternizar con los hombres. Quizá Pilato se preguntaba si Jesús encajaría en esa categoría. Ciertamente, este no era un criminal ordinario, su comportamiento digno durante el juicio, la paz y la confianza que demostró, era un hecho desconcertante. Jesús, realmente, ¿de dónde eres? Juan 19, del 9 al 14, nos escribe lo que aconteció. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua. El día de la preparación era el momento designado para matar el Cordero Pascual. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les respondió: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: ¡No tenemos más rey que el César! Este fue el rechazo final de Jesús como rey de Israel. Ellos escogieron al César romano en lugar de Dios. Juan 19, versículos 16 al 18 nos dice que: Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Crucifixión. La crucifixión era un método romano de aplicar la pena de muerte que se usaba solamente con esclavos y criminales del más bajo nivel. Era un método común de ejecución, ya que la historia secular registra cientos de crucifixiones al mismo tiempo. Las investigaciones nos indican que había diferentes formas de hacerlo. Y la víctima normalmente era expuesta desnuda, las manos y los pies eran sostenidos en su lugar por clavos que atravesaban las muñecas y los huesos de los tobillos. Pero 1000 años antes, Dios había instruido al rey David para que escribiera un salmo completo acerca de la manera en que moriría Jesús. En él, David plasmó las palabras de Dios diciendo: horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Salmos 22, 16 y 17. Esto fue escrito mucho antes de que los romanos llegaran al poder, y con una anterioridad de más o menos 800 años antes de que los romanos adoptaran la crucifixión como una de sus formas oficiales de castigo capital. Hasta hoy la crucifixión es considerada la forma más brutal de ejecución. La muerte era lenta y a veces la agonía duraba varios días. Los clavos y la imposibilidad de respirar no eran las únicas fuentes de angustia. La terrible sed era igualmente insoportable. A todo este tormento físico había que añadir la humillación de estar expuesto desnudo delante de mucha gente que en el caso de Jesús venía a burlarse. Juan 19, del 23 al 24 nos dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y en Juan 19, 23 y 24 continúa: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Cuando los soldados se sentaron al pie de la cruz para hacer girar los dados en sus cascos, no tenían la menor idea de que estaban cumpliendo una antigua profecía. Allá en Juan 19, 24, Salmo 22, 18 es la referencia, dice: esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Lucas 23, 25, 35 nos dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. 10 siglos antes, el rey David profetizó en sus escritos que el Salvador prometido sería escarnecido. Salmos 22, 6 y 7. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Aún las palabras que se emplearon para ridiculizar a Jesús fueron registradas por David. En el Salmo 22, 8, dice: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le aseguró al ladrón que tan pronto los dos murieran, sus espíritus se encontrarían en el paraíso. Jesús podía asegurar esto porque sabía que este hombre había confiado en él, de tal manera que fue liberado de las consecuencias del pecado y del castigo eterno. Lucas 23, 44 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Marcos 15:34 nos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más, 1000 años antes, el rey David había profetizado que el Mesías pronunciaría exactamente esas palabras. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes. Habían razones para que Jesús clamara fuertemente con esas palabras. Estudiaremos su significado en el capítulo siguiente. Será difícil enfatizar suficientemente la importancia de los momentos finales de Jesús en la cruz. La Biblia dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Marcos 15:38. Jesús estaba muerto. No es difícil imaginar el júbilo que habría en ese momento en las esferas del mal. Satanás y sus secuaces habían obtenido un aparente triunfo que iba más allá de sus malévolas previsiones. Desde su perspectiva, ellos habían eliminado al mismo Dios. Al Salvador prometido está muerto. Pero hubo un par de cosas que Satanás dejó sin resolver. ¿Por qué la cortina del templo se rasgó de arriba abajo? ¿Y por qué gritó Jesús, consumado es, con tanta intensidad? El velo roto. Recordemos que el templo era una réplica permanente del tabernáculo original. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. No era un asunto sin importancia el hecho de que este velo quedara rasgado tras la muerte de Jesús. Antes que nada, hay que tener en cuenta que la Biblia dice que el velo ocultaba el lugar más santo de la vista de los hombres. Mirar hacia el otro lado de la cortina significaba la muerte. Dios le había dicho a Moisés siglos atrás en Levítico 16:2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En segundo lugar, debemos reconocer que romper el velo de la forma que fuese habría sido una tarea demasiado ardua. Se dice que el velo tenía 18 metros de alto y 9 metros de ancho, con un grosor de unos 10 centímetros, semejante al grosor de la mano de un hombre. Tercero, el romperse de arriba hacia abajo solamente podía significar una cosa: Dios mismo fue quien rasgó el velo, no el hombre. Según el cálculo de los judíos, Jesús murió a la hora novena, que equivaldría a las 3 de la tarde. Seguramente, en ese momento el templo estaría lleno de sacerdotes realizando sus deberes sagrados, porque esa era la hora del sacrificio de la tarde. En ese momento estarían sacrificando un cordero. El hecho de que fuera la Pascua haría inevitable que las noticias del velo roto se propagaran como la pólvora. Mucha gente estaría presente y el evento era demasiado impresionante como para ser pasado por alto y olvidado. Explicaremos el significado de todo este incidente brevemente y a modo informativo. Consumado es. La frase consumado es la traducción de una sola palabra griega: tetelestai. Esta palabra tiene muchos usos diferentes, pero los tres siguientes son los que tienen más significado en este relato. Tetelestai. Esta palabra era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea. Con esta palabra el esclavo quería decir el trabajo que me diste está terminado. Telestastai era también un término usual en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, o sea, la deuda ha sido cancelada. Se han hallado recibos antiguos de impuestos con la palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada completa o totalmente. También, el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo era un hecho muy importante. Se buscaba el animal entre el rebaño y cuando se encontraba el cordero perfecto se podía decir tetelestai, el trabajo se ha terminado. Jesús gritó literalmente, la obra que me diste ha sido completa, la deuda está pagada, el cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado. La Escritura dice que Jesús gritó en voz muy alta, consumado es. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, documenta Lucas 23:47. Fue un centurión romano, un oficial encargado de 100 soldados, quien inmediatamente después del clamor de Jesús hizo este comentario. Seguramente él, por ser un hombre de guerra, sabía la diferencia entre un grito de derrota y uno de victoria. Juan 19:31 nos dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Romperle los huesos. Era la semana de la Pascua y este día en que se sacrificaba el Cordero Pascual era la culminación. Los principales sacerdotes querían terminar esta crucifixión y todo lo relacionado con ella lo antes posible, para que no se contaminara la fiesta. Por ello pidieron que las piernas de Jesús fueran quebradas. Esto significaba que el crucificado, al no poder incorporarse más para respirar, moriría rápidamente por la asfixia, a menos que el impacto para romperle los huesos no lo matara primero. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron.